Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio, el podcast. Y vamos a comenzar una serie de episodios que tal vez encajan con el momento político del país del cual somos originales los dos que hacemos este podcast en este momento, que es Carlos Oñoro y Alberto Marchena. Y es, pues, lógicamente todo el tema de la explosión social que estamos viviendo. Y este episodio, uno, porque son dos episodios, los vamos a dedicar a las canciones protestas del rock más importantes. El episodio 1 va a traer las más importantes del rock a nivel mundial, o sea, del rock anglo. Y el segundo episodio va a estar dedicado a las más importantes de Latinoamérica y, por supuesto, de Colombia. Así que le doy la bienvenida a mi amigo Carlos Oñoro. Carlos, hola, ¿cómo vamos? ¿Bien o no?
Hola, Marche, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Un gran saludo a toda la gente allá afuera. Qué bueno, qué buen tema, Marche.
Usted lo había pedido, protesta. Este tema usted lo pidió más que yo, ¿no? Esta idea es suya, ¿no?
Estoy muy sensibilizado, pero no políticamente. Yo creo que lo que está sucediendo va más allá de colores y de yo opino y de...
Claro.
Es un tema, ¿no?
Programa no es de contenido político para nada, simplemente es enfocado en lo musical. Bueno, miramos una cantidad de listados de canciones protestas del rock y nos encontramos uno que nos pareció súper interesante y que mostraba las canciones protestas más importantes de la historia del rock. Y este primer episodio, como les dije, va dedicado a las canciones anglo. El segundo episodio, ahí sí va a la parte latina, incluyendo la parte específicamente colombiana, donde hay cosas muy interesantes por mirar. Pero aquí está el listado, y a diferencia de comenzar por la 20 o 30 o 40, comenzamos por lo que muchas páginas consideran la canción protesta más importante de todos los tiempos, o de los tiempos, entre otros, muy recientes. Y me refiero a Killing in the Name, The Race Against the Machine, del año de 1992. Esta es una de las grandes canciones protesta de la historia, y es una canción que recientemente, cuando las protestas del Black Lives Matter el año anterior en Estados Unidos, se revivió de una manera impresionante. Y la canción de alguna manera nace inspirada cuando se realizó cuando se produjo la muerte de Rodney King, una persona de origen afroamericano que fue asesinada en Los Ángeles en marzo del año de 1991 y que posteriormente desató un año después una serie de protestas muy violentas en Los Ángeles cuando el 29 de abril de 92 los policías acusados fueron declarados no culpables, muy diferente a lo que recientemente pasó en Estados Unidos. Eso desató una no se pueden imaginar lo que produjo en la ciudad de Los Ángeles y muchas ciudades de Estados Unidos, y pues se traduce un poco en esta canción de Rage Against the Machine, que fue lanzada en noviembre de ese mismo año, justo después de los sucesos, y que hablaba sobre cómo comparaba de alguna manera lo que había pasado, este racismo producto de esa decisión en las cortes, con el mismo hecho del Ku Klux Klan quemando cruces en los diferentes pueblos de Estados Unidos. Es una canción muy fuerte, Oñoro, ¿no?
Claro, Marche, esta es una canción que calienta cualquier parche. Eso es mejor no ponerla cerca ahí en la calle porque se calienta.
Además es muy famosa por su mosh pit, y sigue siendo un himno gigante, la canción más grande de The Race Against the Machine, y que parece que nunca perdiera vigencia porque el tema del racismo parece que en Estados Unidos es un tema de nunca superar. Fíjense cómo digamos que la canción protesta tiene diferentes frentes orígenes para protestar. En el caso de específicamente en Estados Unidos nos vamos a encontrar muchas que están correlacionadas con el tema del racismo, ¿no, señor?
Claro, Marche, esta canción también, pues, uno de los temas más importantes aquí es el tema del uso de la fuerza, ¿no? Las personas pues no pueden utilizarlo y pues las autoridades tienen una gran responsabilidad. Entonces aquí es esa parte del racismo que hay en los Estados Unidos, que es tan delicado, y con estos tiempos que la gente ha cambiado, ¿no? Ahora la gente quiere pertenecer y quiere sentir que sus vidas tienen un mayor sentido. Pero esto que está sucediendo está también haciendo que hayan cambios, que las cosas, por ejemplo, lo que acabas de decir, que salieron culpables estos policías que mataron a el hombre que mató a Floyd y tal. Entonces, la música está cambiando el mundo, Marche, junto con la gente.
Oiga, canción número 2 de la lista de las grandes canciones protesta, está esta canción que es muy de generaciones reciente y es American, sí, Idiot, de Green Day, del 2004. Esto terminó inclusive en una obra de teatro, pero la canción inicial que le dio título al álbum de Green Day del año 2004 fue una respuesta de Green Day acerca de la forma como Estados Unidos reaccionó ante los ataques de Irán del 11 de septiembre, donde el presidente de la época, George W. Bush, decidió pues irse lanza en ristre contra Irak y pues generar una guerra pues que terminó con una cantidad de muertos y con unas consecuencias supremamente complicadas. La canción volvió a tomar fuerza, Oñoro, cuando el gobierno de Donald Trump, muchas bandas de estas se identificaron con políticas no, o sea, antirrepublicanas, y esta canción se volvió una vez más un hit, tanto en listas, tanto en la radio en Estados Unidos, pero específicamente, curiosamente, en Inglaterra también se volvió un éxito. Y eso fue cuando Trump visitó Inglaterra en el año 2008, la canción se puso otra vez de moda y la canción volvió a chartar en Inglaterra como alguna manera como de protesta por la visita de Trump, perdón, en el año 2018. Pero esta es una de las grandes canciones protestas de tiempos recientes, ¿no? American Idiot, Green Day.
Es una canción muy alegre, además, que muy Green Day, pero con su venenito de mensaje. Y bueno, y el parecido del título, ¿no? American Idol contra American Idiot. También ahí hay un mensaje claro del daño que se le hace a la música con estos realities, ¿no?
Yo no creo que la conexión sea por ahí. Yo digamos que respeto su posición. Yo no creo que sea por el lado de American Idol la historia. Yo creo que para mí es más por el lado de eminentemente del American Idiot, pero bueno, no, ahí está como parte de la historia. Bueno, la siguiente canción no necesariamente pertenece al rock, pero sí tiene una conexión con el rock, y es ese famoso clásico de Public Enemy que se llama Fight the Power. Esta canción viene del lado del hip hop. Esta canción de Public Enemy fue grabada originalmente para una película del director afroamericano Spike Lee, que hace parte de una película icónica de él que se llama Do the Right Thing, que es una película, si tienen la oportunidad de ver, ocurre en un vecindario afroamericano y ven cómo se destruye todo un vecindario por un suceso realmente que inicialmente parece tonto. Y después fue incluida en un disco muy importante de Public Enemy que se llama Fear of a Black Planet. La canción es supremamente contundente, o sea, miedo a un planeta negro. Es muy contundente, sobre todo porque va derecho contra íconos de la cultura americana, sobre todo en el entretenimiento, como en el caso de Elvis. Hay una parte de la canción que dice: Elvis was a hero to most, but he never mean shit to me. Dice Chuck D, que es el cantante de este grupo, cuando dice: Elvis fue un héroe para muchos, pero para mí fue una mierda, prácticamente es lo que hizo.
Claro, ¿no? Es un tema, ¿no? El hombre negro que viene de África, que toda la vida aparentemente ha sido vapuleado, y uno pensando su genética, su armazón es mucho más resistente, son más fuertes. Es como si fuera el hombre del futuro, pero hay algo que sucede que no deja que eso suceda.
Correcto. Siguiendo avanzando en esta lista de canciones, muchos se sorprenderían por la siguiente selección, y es una canción de Radiohead del año 2000, del icónico álbum del Kid A, una canción que se llama Idiotic, que no sé si algunos recuerdan, si son famosos, si son seguidores de la banda, seguramente van a recordar perfectamente esta canción, que es un de las canciones más interesantes de ese disco. Pero aquí fíjense que el enfoque es diferente, no va contra el racismo, ni va contra un tema político, sino es un ataque directo a la forma como el gobierno estaba manejando el cambio climático como tal. Y esta canción va pues dedicada en derecho a ese tema. Y es una de las canciones que mucha gente no asume como política, pero realmente sí tiene un contenido político, ¿no, Ñoro?
Pues esta menciona algo que es brutal, ¿no? Que dice, this is really happening, ice age coming, ice age coming. Como
Marcia, la era de hielo está de regreso, ¿no?
Claro, supuestamente hay cuatro eras y hay 1 millón de años que es de hielo y 500,000 de deshielo. Entonces estamos en el deshielo y vamos para es demasiado ñoño. Es posible que mucha gente no sepa lo que Tom York está de lo que está hablando, pero bueno, la realidad es que sí es cierto el tema de la geología. Estamos en un deshielo y el supuesto calentamiento global nos está llevando a una época, una era glacial, una nueva.
Radiohead no fue la única banda que hizo una canción protesta dedicado al tema climático. The Pixies lo hizo en el año de 1989, previo a Radiohead, en una canción bien interesante que hace parte de un álbum que se llama Pixies. Y esta canción, entre otras, también es una crítica donde Black Francis, que es como la cabeza del grupo, habla sobre el tema de la destrucción de la capa de ozono y todo el tema ambiental. Es una canción supremamente recordada de la discografía de The Pixies.
No.
Esta canción hace parte de un álbum que se llama Too Little, se llama ese disco.
Uno de sus clásicos.
Es uno de sus discos clásicos de la banda, pero es una canción también recordada. Yo no soy el más fanático, debo admitirlo, digamos que de The Pixies, pero sí es una canción absolutamente recordada.
Bueno, es una banda alternativa sin que hubiera una escena a su alrededor, ¿no? Universitaria, muy chévere, Pixies.
Bueno, esta canción que viene es tal vez uno de los clásicos que mucha gente interpreta como una canción de paz, pero que aparentemente cuando uno se traslada al momento exacto donde fue creada, de pronto no tenía un contexto tan pacífico, y es Imagine de John Lennon, que es la canción que siempre la gente toca y que de alguna manera se ha vuelto... A mí lo que me pasa con Imagine de Lennon es que se volvió cursi, porque ya... Cualquier tonto la coge y la canta y la convierte.
Y no tiene ni idea de lo que dice, ¿no?
Y no tiene ni idea de lo que dice, no siente nada de lo que dice. Mi sensación siente que la han manoseado versus la versión original de la intención original de la canción del 71 del segundo disco de Lennon, ¿no?
Sí, bueno, Marcha, esta es una canción, yo pienso que pues su... Pues para nosotros los que pensamos en esas teorías conspirativas y vemos los archivos X y tal... Esta canción es posible que le haya costado su vida. Imagínate que el cielo no existe. Es fácil si te lo propones. Tampoco hay un infierno debajo de nosotros. Solamente encima está el espacio, el firmamento. Entonces, a partir de ahí empieza. Imagínate que no hay países. Imagínate que no hay fronteras. Imagínate que viviéramos en paz. Y entonces dice... De pronto yo soy un idiota, de pronto no tengo ni idea de lo que estoy diciendo, pero tal vez tú piensas lo mismo y podemos ser todos, vivir en paz y ser hermanos. Muy brutal, ¿no? Yo no creo, yo cada vez que me acuerdo de Shakira cantándosela al Papa, estoy seguro que Shakira sabe lo que dice.
Hay muchas canciones, sí, hay muchas canciones que yo creo que Lennon fue, en los Beatles, Lennon fue realmente el tipo político. No lo fue ni Harrison, mucho menos Ringo, ni tampoco McCartney, que era el dulzón. El hombre de la revolución fue Lennon, y por eso es el cariño tan especial que existe por mucha gente hacia Lennon. O sea, yo a veces digo que los conservadores suelen ser más cercanos a McCartney y los revolucionarios o liberales son más cercanos a Lennon. Y Lennon tiene, yo creo que es de los artistas
muchas
que más canciones, y a lo largo del programa la van a descubrir porque no las quiero juntar todas de un solo golpe, es uno de los que más aporta canciones con contenido revolucionario. Imagine, que es parte de su segundo disco en solitario, y esta que fue una de las canciones icónicas del álbum blanco de The Beatles, del White Beat, del White Album, el conocido como White Album de The Beatles, una canción del 68 que se llama Revolution, que fue una de las primeras canciones que se compuso de ese disco. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Potente canción, es una de mis canciones favoritas de The Beatles y tal vez una de las favoritas para mí compuesta por Lennon. Revolution es una tremenda canción, señor.
Sí es, así es. Y bueno, seguramente vendrán otras más de John, pero sabes que hay un tipo, siempre fue muy, muy sutil, pero Harrison tiene una canción que se llama While My Guitar Gently Weeps, que también es una clara protesta hacia la juventud. Es como una observación, como un, hey loco, ¿qué es lo que pasa? Ese es un temazo, que la letra es muy profunda.
Correcto. Bueno, vámonos a Dylan. Dylan sí es un maestro de hacer canciones protestas. Uno puede encontrar en la discografía de Dylan, millones de canciones, desde Times Are Changing, cualquier cantidad de colección de canciones. Dylan es uno de los grandes poetas del rock, un hombre que se ganó un premio Nobel de la literatura, para que ustedes partan de la base. Es el escritor por excelencia del rock.
Marche, podría ser el primer rapero de la historia y no lo sabemos.
Hasta realmente pudo haberlo sido, correcto. Esta canción hace parte de un disco tremendamente político de Dylan, editado en el año 63, llamado The Free Willing Bob Dylan. Ese es el mismo álbum que tiene Blowing in the Wind, que es una canción sota también de un contenido político impresionante, si se acuerdan de Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many... The answer, my friend, is blowing in the wind. Esta canción inclusive aparece en la película de Forrest Gump, en uno de los momentos estelares de la película, si la recuerdan. Pero ese mismo disco, Oñoro, tiene una canción muy significativa que se llama A Hard Rain's Gonna Fall, y es una canción que traduce un momento muy específico de esa época de la guerra entre Estados, pues esos enfrentamientos, esas crisis políticas que vivió las dos partes de Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento, cuando estuvieron a punto de caer en prácticamente en guerras nucleares. Esa época en las que en la televisión de Estados Unidos se hacían constantes test para tener a la gente preparado en caso tal de una explosión, de una guerra nuclear. Y para esa misma época hubo momentos muy tensionantes, sobre todo cuando la crisis de los misiles de Cuba del año 62, que fue supremamente complicada, y fue la inspiración de esta canción de Dylan, que le llamaba Hard Rain, como quien dice a lo que era lo que iba a caer sobre nosotros después de una explosión nuclear, ¿no?
Claro, en el año 63 Lo que 30 años después conocimos nosotros como la lluvia ácida es uno de los temas, es el tema de esta canción. Cuando hay radiación que se acumula en la atmósfera y cae la lluvia, que eso es un fenómeno que en ese momento era, ni Europa ni América lo tenían en su mente, tal vez solamente Japón, pero después de Chernóbil ya se hizo un hecho, ¿no? Sobre Finlandia cayó lo que quiera y se enfermó mucha gente, pero este tipo 30 años antes, tal vez habla también del momento político y de la situación, pero también es adelantado al futuro, hablando del fenómeno natural como tal, ¿no? Brutal.
Cambiando totalmente de espectro y yéndonos un poco al tema del feminismo, que también ha originado cualquier cantidad de canciones, es difícil imaginarse que una canción tan divertida como Just a Girl de No Doubt del 95 sea una canción de contenido político. Y esta es perfecta y encaja y digamos que es la historia de una mujer al frente de un grupo de rock de hombres enfrentándose a todos los estereotipos que el género como tal tiene, no solo por la parte musical, sino por cómo liderar un grupo de hombres. Y es una canción que en medio de todo es considerada de contenido político, Ñoro.
Qué buena canción. Esta banda, en este momento donde todavía no llegaban las baladas y era de muy buena energía, qué chévere, No Doubt.
Hay una parte de la canción que dice I'm just a girl in the world, solo soy una mujer en el mundo, and that's all you'll let me be. Y eso es todo lo que ustedes me van a dejar ser. Dura, ¿no?
Wow, claro que sí. Marche, me recuerda un poco, ahora pues que hablas del tema, ¿qué tal Papa Don't Preach, no? De Madonna.
Era una canción, pero fíjese que esa era una canción al otro lado y era de mantener una vida, era una canción pro vida. Uno nunca se imaginaron que Madonna iba a tener esa postura, pero Papa Don't Preach
en medio de todo era una canción pro vida. Pero todo el mundo quería que
abortara, ¿no? Claro, porque todo el mundo... Claro. La mayoría de los movimientos son la mujer es dueña de su cuerpo y decide si aborto o no, pero una de las figuras que en medio de todo siempre ha sido vocera de temas políticos, Madonna, la primera vez que se manifestó políticamente fue con una postura conservadora, curiosamente, ¿no?
Claro, y en medio de la canción incluso le dice, oye, le habla al
I wanna keep my baby.
Give us a blessing, le dice a su padre que le permita o que le apruebe o que la apoye en su decisión, porque pues claro, lo que todo el mundo quiere es que ella pues apenas está viviendo aborta, brutal.
Bueno, dejando ese tema y moviéndonos a una de las canciones íconos de la protesta en el mundo, pues The Sex Pistols con su álbum del 76 y su canción Anarchy in the UK es uno de los grandes íconos de canciones protesta en el mundo, ¿no, Ñoro?
Uy, yo no estoy de acuerdo, Machena. Esta canción no es de protesta.
Sí.
Esta canción es de protesta.
Sí, es de protesta. Está en la mayoría de los listados como una de las canciones de protesta y si usted va a la letra es, claro, es un tema de protesta.
No dice nada. No dice nada, él dice soy un podrido, soy un anarquista, voy a pegarle a todo el que se me atraviese por encima.
Pero esa es la actitud punk. El punkero era un tipo que poco decía, pero su actitud más una expresión física y digamos que visual, más que necesariamente de contenido, porque usualmente el punk como tal como letras intelectuales nunca tenía, pero la actitud del punk sí es una actitud anárquica contra todo, ¿no?
Marche, es que me pega duro el tema. Anarquía, primero que todo, no tiene que ver absolutamente nada con la violencia, les dejo de tarea la palabra, se les queda la tarea, pero este tipo, esta gente de Sex Pistols le hicieron un daño, es un estereotipo re mal, porque en la canción no dice nada, en cambio, ¿qué dice The Clash, por ejemplo? Qué diferencia, qué gran diferencia.
Pero es el nivel intelectual y educativo de The Clash, o sea, era mucho mayor que Sex Pistols. Sex Pistols eran prácticamente, unos drogadictos, con todo el respeto del mundo, pero eran
claro, no, mal, todo mal.
Todo mal, pero fueron percibidos pero no como así.
Unos podridos ahí. A eso sí hay que llevárselos de la policía, se los tiene que llevar.
En los años, ya vio, en los años 80 apareció un grupo proveniente de Inglaterra llamado Frankie Goes to Hollywood, que realmente publicó un par de discos, y el primero se hizo muy popular en la cultura de la época por una canción llamada Relax. Pero el segundo disco de ese álbum debut tenía una gran canción con un video que transmitió muchísimo MTV y que yo sigo teniendo grabado en mi mente, que se llamó Two Tribes. Ese segundo single, digamos que transcribía musicalmente lo que el mundo vivía por esa época clásica de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Inclusive parte del video mostraba a un Ronald Reagan enfrentado en un ring de lucha o de boxeo contra Chernenko, que era la cabeza del gobierno del gobierno ruso en esa época. Y es una canción en medio de todo que iba "When two tribes goes to war, party's over, you can score". O sea, en sus propias palabras, iba un poco a criticar el mal momento que el mundo vivía por la Guerra Fría de la época, ¿no?
Chévere. Esta es una banda marchena que es como si fuera también alternativa, ¿no? No cabía en ninguna parte.
Correcto. Bueno, vamos a The Clash. The Clash tiene muchas canciones. Tiene muchas canciones que tocan los temas políticos, desde el London Calling hasta Rock the Casbah. Cualquier cantidad tiene de Clash, ¿no, señor?
Sí, claro, ¿no? Esto recuerdo con mucho cariño un programa que le dedicamos, o dos, ¿no? Ya no recuerdo.
Uno.
Aprender mucho y darme cuenta de la figura de esta banda. Es increíble, de Clash. Muy, muy intelectuales y rebeldes a su manera y fuertes, ¿no? Qué buena banda.
The Clash tiene muchas canciones protesta. Desde London Calling, por ejemplo, que es icónica, por ejemplo. White Riot, por ejemplo, es otra de las clásicas de The Clash, de su álbum debut.
Know Your Rights.
Otra clásica de The Clash se llamó I Fought the Law, yo enfrento la ley. Y por supuesto de Guns of Brixton. O sea, The Clash tiene por lo menos... Ahora, lo que me llama la atención de The Clash y que lo quiero traer a colación, más que canciones protestas hay muchas, señor.
Claro.
Pero lo interesante de la lista que estamos mostrando es que son canciones protestas que han sido muy populares. Que es una cosa que yo... Cuando ustedes oigan el segundo episodio de esta serie hablando sobre canciones protestas, ustedes se van a dar cuenta a qué punto voy. Y es que estas canciones son supremamente populares en la radio y son supremamente populares en la discografía de los artistas. Usted siempre... son canciones masivas. O sea, si yo a usted le hablo de Guns N' Brixton o le hablo de London Calling, no le... digamos que no les extraña para nada. No es extraño, no es raro, no le estoy hablando de una canción desconocida, cosa que es supremamente importante. Son canciones masivas que inclusive hasta en Latinoamérica han penetrado sin ningún problema, ¿no, ñoro?
Marchi, hay muchos, y también hay muchos artistas que incluso super gigantes estrellas, Michael Jackson, por ejemplo, Black or White, Heal the World, cuando él dice "They don't care about us", hay mucha... si el rey del pop tuvo la posibilidad de hacerlo sin tener problema, tal vez el mundo sí está abierto al mensaje, ¿no? Allá afuera, el primer mundo que llama, acepta esos grandes mensajes.
Correcto. Vea, sigo con esta lista que es larga. Esta canción fue supremamente cuestionada en Estados Unidos, supremamente cuestionada. Y es de NWA, ese famoso colectivo de artistas que fue icónico, de donde salieron grandes del hip hop, como Ice-T, como Eazy-E, y por supuesto de su álbum Straight Out of Compton, nadie puede extraerse esta canción, nadie puede, digamos que, dejar de recordar esta canción que se llamó Fuck the Police, que fue supremamente controvertida en Estados Unidos, ¿no?
Sí, no, este es el primer gran, la primera gran victoria de la ley de expresión, de libre expresión, donde cualquier persona puede decir cualquier cosa mientras no esté incitando al crimen. Entonces la idea es que NWA era en realidad una ganga, una banda de criminales que cantaban. Entonces, pero todo era en fantasía, supuestamente, ¿no? Aunque muchos estaban en la cárcel y tuvieron grandes problemas. Eso fue una explosión. Vendieron casi 10 millones de copias de su disco, donde contaban todas las cosas que pasaban en su mundo irreal, que en realidad no era tan irreal, Marchena.
YouTube, cuando nació, era una banda con un contenido político impresionante.
Así es.
Mi primer encuentro con YouTube fue ver una banda supremamente metido en el tema político, pero de una manera impresionante. Sí. Yo me recuerdo haber visto ese concierto de Red Rocks, que fue tal vez uno de mis primeros encuentros con la banda, y el momento en que Bono cantaba esta canción, que se llama Sunday Bloody Sunday, del año 83, era una canción que era icónica en los conciertos del grupo y que mucha gente la recuerda, inclusive en la presentación de Live Aid del 85. Esta canción nace, entre otras cosas, de la época del movimiento de los irlandeses que de alguna manera peleaban por sus derechos civiles, previo al nacimiento del IRA como tal, y va a los hechos ocurridos un 30 de enero del año de 1972, el que se conoce como el Bloody Sunday, donde hubo un enfrentamiento terrible que terminó causando la muerte de muchas personas. De 13 personas.
No más 13.
Nada más 13, imagínese. Poquito para lo que nosotros estamos acostumbrados a tolerar en Latinoamérica.
Llevamos 900 desaparecidos en 5 días.
Bueno, ya calmado. Entonces, esta canción fue escrita para eso, dedicada a ese momento en específico. Y Sunday Bloody Sunday se convirtió en uno de los grandes íconos. Otras bandas hicieron canciones relacionadas con el momento, pero la que se volvió icónica fue esta de U2, de su álbum War, que era el tercer disco de la banda. Fue el momento cuando la Armada Británica abrió fuego contra unas personas que estaban protestando por los derechos civiles de Irlanda. Eso fue el 30 de enero del año 72, conocido como el Sunday Bloody Sunday, y que se convirtió en esta gran canción de YouTube. De las canciones protestas que no tengo en este listado, pero que quiero traer, por supuesto, System of a Down, con todo el tema del genocidio armenio, ¿no, Ñoro? Que inclusive hasta hace 2 semanas fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos, ¿no?
Ah, imagínate que justamente cuando Joe Biden reconoce, y yo veo la noticia, me doy cuenta que el gobierno turco protesta contra esa declaración. Pero no protesta porque ellos no los mataron, no. Lo que protesta es porque no es un genocidio, a pesar de haberlos matado. Yo me quedé... Es increíble. Pero sí, System of a Down es una banda que cada nota es una gran protesta.
Hay otra canción que es icónica y que chistosamente tiene un desenlace bien particular, y es Born in the USA de Bruce Springsteen, la canción que le dio título al disco, que lo hizo una superestrella a nivel mundial. Esa canción hace parte de ese disco del año 84 y curiosamente un poco reclama la negligencia del gobierno por los veteranos de la guerra del Vietnam. Y chistosamente digo porque Ronald Reagan, uno de los presidentes republicanos más reconocidos y más duros en línea, lo utilizó como parte de su campaña política, y era una campaña que, pues, en medio de todo sí recalcaba digamos que rescataba ese abandono que el gobierno de Estados Unidos había tenido contra sus veteranos de guerra, específicamente de la guerra del Vietnam, ¿no?
Sí, claro, Bruce Springsteen siempre ha sido muy demócrata y pues Ronald Reagan, que pues, a pesar que era un gran actor famoso, pues era republicano y como que no. Sí, Bruce Springsteen, qué grande.
La siguiente canción que traigo es una canción
linda,
absolutamente increíble. Y es una de mis canciones preferidas. La revista Rolling Stone escogió este disco como el más importante de la historia de la música. Y me refiero a el álbum What's Going On. Recientemente, cuando se hizo el nuevo ranking de los 500 discos más importantes o influyentes en la historia de la música, este álbum del 71 de Marvin Gaye tomó el número uno, superando al que originalmente aparecía, que era el Sgt. Pepper de The Beatles, en el listado de años anteriores. Aunque no necesariamente es una canción rock, hace parte de ese espectro de la música y es considerando una de las grandes canciones protesta. Y chistosamente, no es escrita por Marvin Gaye, que la inmortalizó como su voz, sino que la escribe uno de los integrantes de una agrupación que se llama The Four Tops, que es un grupo muy en la línea de Temptation y todas estas bandas. Esos grupos de 4 o 5 integrantes afroamericanos con sus canciones romanticonas y tal, a pesar que Temptation tuvo canciones muy, muy políticas. The Four Tops no tanto. Four Tops no fue un grupo que tuvo un enfoque tanto político. Y cuando él, a lo que le ocurrió a Ovie Benson de The Four Tops, era que estaba en la Universidad de Berkeley, en California, y vio un ataque de los policías ante unos jóvenes que estaban protestando contra la guerra del Vietnam. Y escribió esta canción que se llama What's Going On, que es un poco como le dicen, oígame, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando en el país? O sea, ¿cuál es la insensibilidad que traemos?
Marchi.
Como él no pudo cantar esa canción, oñoraré un segundito, como él no la pudo cantar porque no encajaba en el estilo de música de Four Tops, Marvin Gaye la adoptó y la convirtió en su más grande canción y una de las grandes canciones de la historia de la música. Y fue publicado en ese disco del año 71 de Marvin Gaye, que también se la jugó, porque Marvin Gaye era un cantante de baladas y de canciones romanticonas. Y en algún momento vivió una serie de situaciones en su vida, como la muerte de su hermano y ciertas situaciones políticas que dijeron, yo tengo que hacer un disco que hable de lo que yo estoy sintiendo en este momento en el mundo. En contrario a lo que su disquera le había recomendado, que era Motown Records, decidió hacer un disco supremamente político, el álbum What's Going On, con canciones como Inner City Blues y todas estas. Y el disco en su momento no fue tan exitoso, pero con el paso de los años se convirtió en un álbum tan grandioso que hoy en día es considerado por la revista Rolling Stone como el disco más importante de la historia de la música, para que se hagan una idea. Decía Ñoro.
Chévere. Esta canción también la grabó Cyndi Lauper. Y
claro,
tengo que decir que la descubrí por Cyndi y después me enteraría sobre Marvin Gaye. Marche, el tema del racismo ha sido muy crudo en los Estados Unidos. El otro día, y quiero recomendarles, hay una película que se llama The Green Book con Viggo Mortensen. Y narra la historia de un pianista increíble que se llama Dr. John Shirley, que fue educado en el piano en Rusia. El hombre era muy famoso en el norte de los Estados Unidos y decide hacer un tour por el sur, arriesgando su propia vida. Mírense esa película, qué linda.
Australianos, y es una canción icónica, pero un gran hit de radio a pesar de su contenido político. A lo que yo voy con esto es que,
señor,
cuando llegamos al segundo episodio, acuérdense a lo que yo le digo, canciones de contenido político que van contra el establecimiento, que además han sido grandes hits, ¿ok? ¿Se acuerdan de ese? Acuérdense cuando llegan el siguiente episodio, sobre todo en la parte relacionada con Colombia. Esta canción la hace una agrupación australiana llamada Midnight Oil, que en el 89 la rompió con esta canción llamada Birds Are Burning. The time has come. A fact's a fact. Era una, ustedes saben que Australia es un país con una población aborigen supremamente grande, y la canción sí. A lo que iba directamente era pedirle al gobierno australiano que permitiera reconocer los derechos de como grupo de los Pintupi, que era una de las por decir tribus más originales de Australia, que de alguna manera había sido despojada de sus tierras, de sus pertenencias, e inclusive de lo que eran sus los que ellos consideraban sus ancestros. El cantante de la banda, Peter Garrett, Oñoro, después se volvió primer ministro en Australia, ¿no?
¡Wow! No tenía ni idea.
Claro, el hombre, el calvo, el que ustedes recuerdan, terminó siendo primer ministro en Australia. Se volvió un hombre metido en la política muchos años después.
El man grabó, pues ese es su único éxito, ¿no?
Es el único éxito crossover.
Qué buena información.
En Australia tuvieron otras canciones importantes, la verdad.
Qué gran canción.
Muchas canciones. A ver, el ska es un género que también apela mucho a los temas políticos. Y hay muchas canciones de ska que tienen una conexión muy grande con lo político. Y una de las grandes bandas que tiene esa conexión política de ese género, por supuesto, es The Specials. The Specials es un grupo tremendamente lleno de conexiones políticas, y tiene muchas canciones que tocaron diferentes temas. Por ejemplo, esta que es muy recordada, que se llama Nelson Mandela, de The Specials. Nelson Mandela. Año 84, una canción de The Specials, lógicamente dedicada a la liberación del líder surafricano Nelson Mandela en el 84, cuando estaba preso. Esta canción, Mandela pasó 27 años encarcelado, un prisionero político que terminó convirtiendo en presidente en su país y que fue premio Nobel de la Paz. Pero esta canción fue de las primeras y sobre todo se convirtió en un gran hit mundial. Y era una canción clásica de The Special del año de 1984. Ellos tuvieron muchas canciones y sobre todo muy relacionadas con ese tema específico de Sudáfrica, Oñoro.
Señor, terminó presidente también. Muy bueno, la historia de Uruguay también, ¿no? Con este último presidente, Mujica.
Stevie Wonder tiene canciones políticas. Living for the City, del año de 1973. Los Doors tienen una canción supremamente densa que no fue tan exitosa, que se llama The Unknown Soldier, del año 68, y que hablaba sobre los horrores de la guerra del Vietnam, que también fue una canción como popular. Otra canción que también es de tema político y es una banda que siempre ha sido muy política en sus canciones, me refiero específicamente a R.E.M.
Claro.
Todos ubican It's the End of the World as We Know It, pero en el álbum Automatic for the People, que muchos consideran que es el mejor disco de la banda, hay una canción donde Michael Stipe, que es un demócrata bien activista, respaldó la candidatura a la presidencia de Michael Dukakis, que fue el candidato demócrata a la presidencia del 88 y que se enfrentaba a George Bush papá, y que terminó perdiendo Dukakis, entre otras cosas. Y de ahí esta canción estaba inspirada un poco en esa causa, y se llamó Drive, y es una canción que muchos recuerdan porque fue el primer single del Automatic for the People. Nobody tells you where to go. Oñoro, One de Metallica es una canción que también tiene un tema político, ¿no? Porque finalmente es la historia de un soldado que va a la Primera Guerra Mundial en el año de 1939 y es todo a lo que se ve expuesto por haber estado en esa guerra, ¿no, Oñoro?
Sí, sin embargo, creo yo que Hetfield la usa como símbolo de su propia situación. Él todavía, pues, me parece que no ha sido muy claro, pero en sus propias palabras se ha sentido prisionero de su propio cuerpo, tal vez todo lo que vivió en su niñez con el tema de la religión y tal, pero yo siento que esto es más, más como eso, pero tal vez en el Master of Puppets, donde hay canciones como Disposable Heroes, Master of Puppets, ahí sí es contra todo, contra la guerra, la droga. Metallica siempre ha estado de una forma muy poética, haciendo lo suyo con canciones confrontadoras, y esta One es una de esas, pero muy, muy a nivel personal.
En el año 73, Marley editó una canción de las más grandes, imagínense, de su historia, que se llama Get Up, Stand Up, compuesta por Marley y Peter Tosh, incluida en el álbum Burning del año de 1973. La historia la crearon cuando fueron a visitar Haití, y visitando Haití vieron cómo el pueblo se encontraba en un estado absoluto de pobreza absoluta, y la canción fue una forma de intentar buscar una inspiración o de motivar al pueblo haitiano para que se levantara, y crearon Get Up, Stand Up. Curiosamente, esta canción fue la última canción que Bob Marley cantó en vivo en un escenario. Lo hizo en el año 81, meses antes de su muerte, cuando tenía 36 años. Fue la última canción que Marley cantó sobre un escenario. Get Up, Stand Up, la última.
Aunque tiene varias, ¿no? Casi todas sus canciones también es un clamor de libertad.
One Love, song. People Get Ready, Buffalo Soldier, No Woman, No Cry, I Shot the Sheriff, este hombre, Redemption Song, por favor.
Esa canción es
Redemption
hermosa.
Song, que es una belleza, es uno de los grandes, grandes clásicos, por supuesto, de canciones protestas en la historia.
All pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit.
Vamos a Pink Floyd. Waters es un activista político que para mí a veces es muy cómodo, pero bueno, le respeto. Another Brick in the Wall es una canción, como muchas de la banda, con contenido político, como las canciones del álbum Animals, y bueno, y todo This Is Peak y todas estas historias, pero Another Brick in the Wall la gente la recuerda mucho, además de ser un gran éxito, Ñoro, porque de alguna manera fue una declaración contra esos sistemas educativos ingleses que por tanto tiempo controlaron a la gente joven en Gran Bretaña, ¿no?
Claro que sí, ¿no? Y la película es toda un compendio de protesta increíble. Tiene una canción, Machina, que se llama The Thin Ice. Y The Thin Ice es un tema que a la vez es un llamado a la conciencia. La idea del The Thin Ice es que vas esquiando por el hielo delgado de la vida del planeta, de la sociedad, y por debajo está toda la desgracia del mundo. Cuando ese Thin Ice se quiebra, tu mente, cuando descubres todo lo que sucede en el mundo, tu mente cambiará para siempre. Es un tema, la verdad que Waters tampoco es que me caiga muy bien, pero el hombre ha tenido una faceta que por lo menos ha tratado de generar conciencia en el primer mundo, que es muy importante.
Lennon, para retomarlo, tiene dos grandes clásicos, además de Imagine, que es Give Peace a Chance, la que grabaron en una cama en la luna de miel. Esta canción es absolutamente universal. Y por supuesto, otra de las inolvidables de Lennon es esta. Power to the People. Es una de las grandes canciones de protestas que Lennon escribió a lo largo. Ese es, como decíamos, sí. El veneno político de The Beatles lo tenía Lennon en sus venas y por eso se hizo tan icónico, Ñor.
Claro, Marche, tiene otra. Women is the Black of the World.
O Working Class Hero, también es otra canción.
Por favor, que Working Class Hero, perdón, Marche, dice, tan pronto como naces te hacen sentir pequeño, quitándote, entregándote todo menos tiempo. Hasta que el dolor es tan grande que no sientes nada. Entonces dice, un héroe de la clase trabajadora es algo que vale la pena ser. Es un grande, la verdad. Siempre, no sé si es por una especie de remordimiento o algo intranquilo en su mente, pero él al parecer no podía disfrutar de su vida personal. Quería aportar de alguna manera y pues terminó muy mal.
Bueno, pocos conocen la historia de Cranberries, bueno, muchos sí, otros no, de Cranberries Zombie. Esta canción es tenaz de los Cranberries y es el llanto de una mujer que le han arrancado algo. Si se les parece algo de la realidad colombiana de estos días, pues imagínense. Zombie es escrita cuando el IRA, el movimiento revolucionario irlandés, atacó un pueblo llamado Warrington Town, el 20 de marzo del año 93, y en el ataque mató a dos niños, Jonathan Ball y Tim Perry. El acto de violencia terminó siendo inspiración para que Dolores O'Riordan escribiera una de las canciones más populares, o la más popular de la banda, y una canción inolvidable que a veces la gente se olvida que tenía el contenido político que tenía, Zombie de Cranberries. Icónica, ¿no, Ñoro? Icónica, icónica, ¿no?
Claro, una historia muy triste la de esta mujer, una de las mujeres más millonarias de Irlanda por sus increíbles canciones y siempre, siempre con su contenido. Ella tenía una forma muy especial de expresarse. Nunca la podríamos relacionar con una persona en contra del establecimiento, por decirlo de alguna forma, pero sus palabras llegaron a los oídos de mucha gente.
La Rolling Stone hizo hace algunos años un listado de cuáles eran las más recordadas. Ahí aparecen Bob Dylan con Master of Words, aparece Crosby, Stills, Nash con Ohio.
Hay muchas.
Buffalo Springfield con What Is What For, The Times Are Changing de Dylan, que ya la habíamos citado, por supuesto.
Muy chévere.
También, bueno, está la de Raising Against the Machine, Blowing in the Wind, Fortunate Son de Clarence Clearwater Revival con Fogerty a bordo. Hay muchas. Es que este listado finalmente puede ser como quien dice como que interminable, pero hay un punto al que quiero llegar casi como para finalizar el episodio, y es que muchas de esas canciones fueron inmensamente populares, Soñoro.
Sí,
que,
así es,
que es algo
de todas formas el pop. El único que hizo la excepción en el pop fue Michael, diría yo. Pero en el rock, siempre el rock estaba abierto y los rockeros del mundo siempre han estado receptivos a esos mensajes.
Incluso en el blues, en el jazz, Billie Holiday se hizo muy famoso por esa canción llamada Strange Fruit, que prácticamente el gobierno la perseguía para que no tocara esa canción, y terminó hace poco me vi una miniserie de 6 capítulos sobre la historia de Billie Holiday, y usted veía cómo la presionaron para que no cantara esa canción que se llamaba Strange Fruit, y esa canción cuando ella se negó a dejar de cantarla, pues terminó desencadenando una persecución de la policía para intentar comprobarle a ella que tenía conexiones con con consumo de heroína y terminó estando presa y muriendo en un hospital. Hay una canción que para mí, personalmente, aunque no es rock, es mi canción, es una de mis canciones favoritas de protesta. La versión original es del gran Sam Cooke. Y adicionalmente fue utilizada hace poco en una película que se llama Una noche en Miami, que estuvo nominada al Oscar hace poco. Y es una gran canción de Sam Cooke, que tiene una versión preciosa de Aretha Franklin, que está en el mismo álbum que tiene Respect. Y es una canción que se llama A Change Is Gonna Come, del año 64. Es el tema racista, pero es una obra de arte de canciones. Para mí, mi canción favorita, protesta. Oh, oh, a change gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. La letra de la canción, por favor, léanla porque es impresionante. Lo que pasa es que para mí, grandes de las canciones protestas de la cultura en Estados Unidos nacieron del tema del racismo. Hay una preciosa de James Brown que se llama Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, que es una cancionzota también importantísima en la historia de la música. El rap, por supuesto, todos. The Message de Grandmaster Flash and the Furious Five del 82, por supuesto, es una gran canción. Y hay una que me encanta, Oñoro. Usted tiene perfectamente clara a Tracy Chapman, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
Tracy Chapman es de las grandes y en su álbum debut tiene una canción que es preciosa, es una canción increíble que se llama Talking About the Revolution. Don't you know that talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Ahí están grandes canciones de muchos géneros más allá de simplemente del rock. Seguramente algunos se nos habrán quedado por los lados, pero es un buen resumen,
claro,
de canciones que han sido que han sido muy populares en la historia de la música. Gran canción. Ahí tenemos una recopilación y hay muchas playlists que ustedes pueden encontrar alrededor de esta historia sobre canciones protestas en el mundo. El episodio 2 va a hablar sobre grandes canciones protestas de Latinoamérica. Para que estén con nosotros y, por supuesto, le vamos a dedicar un pedazo importante a la parte de Colombia. ¿Listo, Oñoro?
Va para esa marcha, si encontramos.
Chequen este podcast, si les gusta, síganlo. Aparece como Rock a Domicilio, está en todas las plataformas. Si lo siguen, no se van a perder ningún episodio. Hay casi 600 episodios para que ustedes puedan disfrutar. Y si les gusta, pues también recomiéndenlo a un amigo y díganlo, oiga, oí este podcast de estos manes hablando y pues chévere que lo puedan compartir. Gracias por oírnos, Carlos Oñoro y Alberto Marchena. Este fue Rock a Domicilio, hoy un poco más serio de lo normal, ¿no? ¿Cierto?
Bueno, marche, ahí vamos. Podríamos estar hasta más serios, hasta emputados podríamos estar.
Total.
Abrazo.
Chao, Ñoro.
Chao, marche.